COPE más Vigo.
Estar informado. Las 12:50, la 1 menos 10 de la tarde. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 FM, donde nos vamos a acercar y donde os vamos a acercar la programación local, es decir, lo que realizamos desde Vigo y su área de influencia. Pero ojo, si queréis seguir y estar muy pendientes de qué está ocurriendo con Real Madrid, Tiempo de Juego sigue emitiéndose en el 87.8 de FM y en el 900 de Onda Media. Quienes queráis fútbol tenéis esa opción, 87.8 de FM y 900 de Onda Media. Y quienes no y queráis saber qué está pasando en Vigo y qué historias tenemos preparadas hoy para todos vosotros, nos podéis sintonizar en el 104.7 de FM, en la sintonía de COPE más Vigo. Somos María Jesús Ajiba y Juan Lago. Juan, muy buenas.
Hola María Jesús, ¿qué tal estamos?
Por delante tenemos muchísimo tiempo para contar muchas historias, cosas que están pasando, que son actualidad, cosas que han pasado o que pueden tener cierto interés y que queremos que anotéis en vuestras agendas. En la dirección técnica del programa está Juan Carlos Figueiral. Gracias a él podemos llegar a todos vosotros a través de las ondas de esta sintonía de COPE más Vigo.
Si hablamos de Citroën, tú sabes muy bien dónde encontrar las últimas novedades de toda la gama y las mejores ofertas. Y, por supuesto, el mejor servicio Citroën. Claro que sí, en Núñez Motor, tu concesionario Citroën de siempre. Porque en Citroën Núñez Motor seguimos incorporando los mayores avances tecnológicos y el personal más cualificado para ofrecerte, como siempre, la mejor atención y el mejor servicio Citroën en turismos, vehículos industriales y de ocasión. Y estos días, si vienes a Núñez Motor, podrás conocer el nuevo C3, el Citroën que va con el espíritu de los tiempos. Núñez Motor, tu concesionario Citroën de confianza, en carretera de Camposanco 138, Vigo.
Clase, estilo, diseño, exclusividad son nuestra carta de presentación. Joyas González, diamantes, esmeraldas, piedras preciosas, Joyas González. Nos encontramos en plena Milla de Oro en Vigo, en unas instalaciones premiadas arquitectónicamente. Joyas González, distribuidores en exclusiva de relojes Zenit, Corum, Montblanc y muchos más. Joyas González en Eduardo Iglesias 2, esquina Príncipe, una marca de joyería con casi 50 años de historia.
COPE más Vigo.
104.7 FM. Claro que sí, esta es nuestra sintonía, la del 104.7 FM. Hoy en el COPE más Vigo estamos a esta hora con todos vosotros. Recordar que os damos la opción, si os apetece estar pendientes
fútbol,
de qué pasa
pues
con el Real Madrid, fútbol en el 87.8 de FM y 900
tiempo
en la media. Tiempo de juego, ahí están nuestros compañeros pues radiando ese partido. Y si no, aquí estamos con toda la programación de Vigo y de su área de influencia en el 104.7 de FM, que vamos a estar acompañándoos hasta las 2 de la tarde. Lo ha comentado María Emil, lo ha contado en el informativo regional, en esa ronda que hace nuestro compañero Alberto Varela. Hay un acto esta tarde importante en el que va a estar presente el consejero de Sanidad, de Jesús Vázquez Almuña, y donde van a ir una de las empresas emblemáticas de nuestra ciudad, como puede ser Citroën. De fondo, la donación de sangre y sobre todo el reconocimiento a los trabajadores de esta empresa y a esta industria sobre
ese pues, compromiso que tiene.
Su compromiso precisamente con esta solidaridad. Vamos a saludar a esta hora a la portavoz del Centro de Transfusiones de Galicia, Ángeles Pazos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ángeles, contigo hablamos en reiteradas ocasiones cuando hay que hablar del tema de donaciones de sangre. Cuando lo hacemos no nos centramos tanto en cuestiones como la de esta tarde, las empresas. Un acto previsto para reconocer, como digo, precisamente esa colaboración que creo que en cifras es bastante importante.
Pues tan importante, hay que decir una vez más y recordar que Peugeot Citroën es la empresa más donante de toda España. A lo largo de los últimos 20 años nosotros iniciamos esa colaboración con la factoría viguesa de Citroën, pues allá en el año 95, hace ya más de dos décadas, y llevamos ya acumuladas pues más de 70 campañas de donación con ellos, y siempre ha sido una colaboración excepcional la que nos han brindado desde los diferentes estamentos que componen el organigrama de la empresa y, por supuesto, de sus profesionales. Una empresa de estas dimensiones pues exige una organización de una campaña de donación de sangre pues de una tremenda envergadura, de tal modo que, concretamente, además, ayer y hoy estamos desarrollando pues la cuarta campaña anual de donación que hacemos en estas instalaciones, y exige un desplazamiento de casi un centenar de profesionales sanitarios para el desarrollo de la campaña.
A eso vamos.
Porque hay que entender que la factoría no para en ningún momento.
Efectivamente, continúa trabajando y exige pues la coordinación, ¿no? Desde la unidad de horarios, la unidad de personal, la dirección de la empresa, que siempre nos ha brindado todas las facilidades para lo que es la distribución previa de información relacionada con la donación de sangre, para que la gente tome conciencia de la importancia de donar y por supuesto lo que es la organización de la campaña, sí, con el desplazamiento de las unidades móviles, incluso también se habilita una sala que reúne pues las condiciones higiénicas necesarias que requiere, ¿no?, una actividad sanitaria de esta índole, para el desplazamiento de más de 15 camillas, donde también es posible realizar esa donación, y además se ofrece la posibilidad a los trabajadores, y eso sí que exige un esfuerzo tremendo por parte de la dirección de la empresa, que puedan donar en cualquiera de los turnos de trabajo, es decir, en el turno de mañana, de tarde y también en el de noche, porque hoy por la noche estaremos hasta las 3 de la mañana, para facilitar a esos trabajadores que tengan esa voluntad de donar sangre, que puedan hacerlo.
Eso iba, que en este caso no es como la gente pensaría, bueno, desplazan allí una unidad móvil y ya, tan ricamente, pues que vayan pasando los trabajadores. Estamos hablando de una empresa muy grande. La colaboración por parte de los trabajadores, ¿veis que desde el 95 hasta ahora ha sido una implicación cada vez mayor o siempre ha sido una dinámica constante en Citroën?
No, se ha ido incrementando. Aquí funciona también muy bien, como muchos aspectos, ¿no?, de nuestra vida, lo del boca a oreja. Y muchas veces son los propios donantes, las propias personas que participan, los que contribuyen, ¿no?, a captar a otros donantes en su entorno de familiares o de amigos, o en este caso de compañeros de trabajo, y nos hemos encontrado con que hemos crecido progresivamente. Si bien es cierto que, claro, llega un momento que también se estanca un tanto la participación, pues no hay que olvidar que hemos tenido campañas en las que hemos registrado pues más de 1.000 donaciones de sangre, que es una barbaridad, si tenemos en cuenta que las necesidades de componentes sanguíneos diarias en Galicia son de 500, es decir, con una campaña de Citroën, pues se realizaba pues prácticamente toda la actividad asistencial de 2 días de trabajo, ¿no?, que nos exigiría desplazar las unidades móviles, de las cuales ahora mismo pues tenemos 10 recorriendo distintos puntos de la geografía gallega, y los 7 puntos fijos de donación que todos los días ofrecen esa posibilidad de donar sangre también a los ciudadanos. No tenemos más que palabras de agradecimiento desde la Agencia de Doazón de Órganos de Sangre, que es ADOS, que es la agencia que ahora mismo de la que forma parte el Centro de Transfusión de Galicia, para la dirección de Citroën, para todas las personas de los distintos estamentos de la empresa que forman parte de la dirección, y como no, y por supuesto a los grandes protagonistas de las campañas de donación, que son los trabajadores y las trabajadoras.
Hombre, yo admito que es verdad que los auténticos protagonistas son la gente que hace la donación, pero también hay que destacar esa voluntad de la empresa, porque se requiere una gran logística para el operativo que montáis cada vez que vais a Citroën.
Efectivamente, y además por eso hoy esta tarde el Consejero de Sanidad va a acudir allí pues para presidir un acto, ¿no?, de reconocimiento a la labor que desarrolla el grupo PSA en Vigo en torno a la donación de sangre, y también pues que sirva de reconocimiento también público, porque muchas veces pues no lo mencionamos, ¿no?, y hay muchísimas empresas en Galicia que también colaboran en las campañas de donación. Evidentemente la del grupo PSA en Vigo pues es casi fue de las pioneras, ¿no?, en comenzar a llevar a cabo este tipo de iniciativas, y es en volumen de donaciones pues la más significativa. Pero no hay que olvidar que hay muchísimas empresas pequeñitas, muchísimas instituciones más con menor volumen de población, que también colaboran en estas campañas y que además ponen su pequeño granito de arena, ¿no? Porque esto es un trabajo de sumar muchas voluntades y de conseguir que esa sensibilidad en torno a la donación de sangre pues continúe aumentando.
Como decimos siempre, poco a poco, donando poco a poco, y todo lo que sea bienvenido es. Y como bien decías, esta tarde ese reconocimiento que se va a realizar a la empresa Citroën, que como bien dice, tanto a la empresa como a los trabajadores representados por el presidente del comité y la empresa en este caso representados por el director de la factoría.
Pero
de Vesta.
Permíteme un dato que me llamó la atención, Ángeles, y es que todo el esfuerzo que se hace en una jornada en Citroën de 500 a 1.000 donaciones es lo que se necesita en Galicia en un día o en 2 días.
Pues sí, en 2 días, porque las necesidades diarias, la media que tenemos estipulada, ¿no?, más o menos, es de entre 400 y 500 donaciones de sangre diarias las que necesitan los hospitales gallegos para llevar a cabo adecuadamente, ¿no?, esa intensa labor asistencial, y con esa única campaña pues a veces están captando las necesidades y cubriendo las necesidades de 2 días de actividad.
Pues enhorabuena al trabajo que hacen desde el Centro de Transfusión de Sangre, y enhorabuena también al trabajo y a la voluntad y a la solidaridad que tiene la empresa viguesa Citroën. Ángeles Pazos, como siempre, un placer estar contigo y gracias por estar con nosotros.
Un saludo a todos vosotros, gracias, hasta luego.
Esta Nochebuena, lo único que deseas es aprovechar el tiempo con los tuyos. El Hotel NH Collection Vigo quiere celebrar contigo una de las noches más entrañables del año. Disfruta en familia de la cena de Nochebuena y quédate a dormir aprovechando nuestra oferta especial de alojamiento. No lo olvides, esta Nochebuena, NH Collection Vigo.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
La una de la tarde, las 13 horas, es el momento del avance de noticias. A esta hora normalmente es el avance nacional e internacional. Hoy estamos doblando nuestra programación para quienes queráis escuchar el fútbol en 87.8 FM y 900 de onda media. Allí siguen nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y nosotros estamos en el 104.7 FM, la radio más cercana a vosotros, la de Vigo y su área de influencia en COPE, más Vigo. Y a la una en punto hemos dicho, hay que actualizar la información.
Y allá vamos.
En este caso, la de nuestra ciudad y su área metropolitana. Vamos a hablar ya correctamente que está constituida. María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
María Emil, que anda de un lado para otro esta mañana, que hay bastante actividad. Se acerca la fecha, 17 de diciembre. Finalmente llegó ese congreso local del Partido Popular en Vigo. Y bueno, los dos candidatos han puesto los avales sobre la mesa esta mañana, María.
Sí, ha sido a las 11 de la mañana cuando se ha cerrado ese plazo para que los candidatos a la presidencia del Partido Popular pudiesen presentar sus avales, los avales que han ido recogiendo durante esta campaña. El sábado, como decías, van a poder votar entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde para escoger a uno de los dos candidatos, el que vaya a sustituir a José Manuel Figueroa.
Y continúa siendo el presidente local en este momento del partido. Y Elena Muñoz creo que ha sido la primera en comparecer. ¿Cuántos candidatos, cuántos avales tiene en este momento Elena Muñoz?
Pues Elena Muñoz ha dicho que ha presentado un total de 715 avales. Ha vuelto a pedir el voto a los afiliados y ha destacado su compromiso de mantener la cercanía con ellos. Dice que ese es uno de los objetivos. Ha apuntado también que a partir del día 18, pase lo que pase, el Partido Popular de Vigo tiene la misión de ser una piña para conseguir la alcaldía de Vigo, que al final es el objetivo de estas elecciones.
Poniendo en marcha motores ya, pues en esa lucha por arrancar la alcaldía Abel Caballero, ojo, porque el otro candidato es Javier Guerra, conocido, fue en su momento concejal en el Ayuntamiento de Vigo, también ex consellero. ¿Cuántos avales ha presentado Javier Guerra?
Pues se ha presentado unos 400 avales, aunque dice, lamenta que se centre el debate en este número de avales, dice que esto es un show de avales y que lo único importante era conseguir 200 para ser candidato oficial. En todo caso, dice que todas las personas con las que han contactado desde su equipo para conseguir estos avales, todos están en disposición de votar, o al menos, bueno, eso tendrá que decidirlo el comité organizador, pero desde luego decía Javier Guerra que en principio se habían dirigido a estas personas ya con capacidad de voto.
Bueno, pues ahí están esos dos candidatos con el número de avales sobre la mesa, uno frente a otro. La decisión será el próximo sábado. Ya hemos hablado de ese gran acto que hay esta tarde en Citroën, María, pero también tenemos otras cuestiones que avanzar a esta hora.
Cuestiones que pasan por las declaraciones de hoy del alcalde de Vigo. Abel Caballero ha dicho, bueno, ha instado a la Xunta a que ponga en marcha esa conexión por medio de un autobús que una Vigo con el aeropuerto de Peinador. Ha dicho que se comprometieron en campaña y que, por tanto, pues tienen que poner
la
en
línea
marcha
express.
O al menos esa línea express, o al menos pues dedicar una subvención para poder cubrir esa línea. Dice que no ha escuchado hablar todavía de este autobús, a pesar de que, según indica, desde del transporte metropolitano sí que se está hablando mucho.
Bueno, pues el transporte metropolitano que sigue sobre la mesa. Por cierto, que los empresarios, el Círculo de Empresarios de Vigo, junto a los transportistas, han puesto una petición sobre la mesa para Fomento y la Xunta de Galicia.
Se han remitido unas cartas en las que proponen la puesta en marcha de esa mesa de negociación con Audasa para abordar soluciones que permitan eliminar los peajes al tráfico pesado entre las instalaciones portuarias de Vigo. Se trata de eliminar los peajes entre Vigo y Redondela para el próximo trimestre, y esto es lo que han solicitado pues en estas cartas, ya que el Ministerio de Fomento y la Consellería de Infraestructuras ya habían manifestado su buena disposición a constituir una mesa de negociación para buscar pues las mejores fórmulas para conseguirlo.
Y el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez, ha presidido, si no me equivoco, el Consejo de Administración y Comité Ejecutivo del Cascobello, del consorcio del Cascobello. Hablábamos otro día de una apuesta que ha realizado la Xunta. Yo decía 200 millones, me equivocaba, eran 200.000 euros, evidentemente, para la recuperación del Berbés. No sé si tenemos ya de momento, esa es una de las previsiones, estamos pendientes de recibir ese audio por parte de la delegación de la Xunta. ¿Alguna cuestión más que quieras anotar?
Pues os puedo contar también en relación con también las declaraciones que ha hecho esta mañana Abel Caballero. Se ha referido a una reunión que se ha celebrado esta semana pues con el objetivo de dar pasos para el Plan General de Ordenación Urbana.
¿Y ha avanzado algo?
Ha dicho pues que le parece que es una buena iniciativa pues que se cree este encuentro, porque se han tratado técnicamente las gestiones a realizar a partir de ahora, aunque lamenta otra vez que la Xunta no haya aceptado esa vía parejo que propusieron desde el gobierno local.
Una vía parejo creo que se desestimó casi a los 2 o 3 meses de conocerse la sentencia, que salía la sentencia del Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre de hace un año. Se ha cumplido un año ya. María Emil, muchas gracias por este avance informativo.
Muchas gracias. Hasta las 2 menos 5
aproximadamente. Y volveremos a tener una nueva cita. Como digo, yo me gusta hacer ese spoiler de lo que va a ser nuestro informativo de las 2 y 20.
Y María, en este caso ya con las voces de los protagonistas.
Claro que sí. Hasta luego.
Hasta entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Con Rincón de Guijuelo te ofrecemos ahora la información meteorológica.
Tiempo para el tiempo en nuestra sintonía. Momento para saludar a los compañeros, amigos, colaboradores y profesionales de Meteo Galicia.
Qué bien te queda esa entrada, María Jesús.
Lino Naranjo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Lino, como decíamos, nos lo contaba ayer María Souto, se han cambiado las tornas. Esta vez no va a llover de noche y parece que sí, que ya se está nublando aquí en el centro, que se ha nublado ya durante la mañana y que la lluvia va a llegar.
Sí, sí, la lluvia, incluso el radar meteorológico de Meteo Galicia pues ya detecta la lluvia muy cerca del litoral. De esta forma, pues ya en las horas centrales del día van a aparecer precipitaciones. Estas precipitaciones se van a ir extendiendo durante la tarde y ojo, porque durante la tarde, incluso para la noche, pues podemos tener alguna precipitación de carácter fuerte. También los vientos se van a ir incrementando, sobre todo en las zonas marítimas, pero también cerca del litoral. Los vientos del sur pueden intensificarse, alcanzar intervalos fuertes, incluso algunas rachas muy fuertes ocasional. Y por la noche estos vientos girarán al noroeste. Las temperaturas, pues hoy descienden con respecto al día de ayer debido a la entrada de aire algo más frío. Así que tiempo desapacible que va a continuar durante, como te decía, durante todo el día de hoy. Mañana será otra jornada de chubascos, aunque las condiciones irán ya tendiendo a mejorar algo, ya que el sábado y el domingo esperamos un fin de semana de tiempo muy estable.
Pero ese régimen de vientos que nos anunciabas por hoy hace que hayáis colocado para mañana una alerta naranja a la costa.
Sí, en la costa pues ya tenemos condiciones adversas ya a partir de esta tarde por incremento de los vientos. La alerta naranja está basada en el mar de fondo. Este frente proviene de una borrasca muy intensa que se está moviendo por el norte. Esta borrasca pues genera trenes de olas que, bueno, al llegar aquí pues ocasionan ese mar de fondo que mañana puede incluso exceder los 5 metros de general. Así que mucho cuidado para si queremos acercarnos mañana a la costa para tomar alguna foto del oleaje, porque puede ser muy peligroso.
Mejor que no se acerquen demasiado, porque sí, luego siempre hay algún suceso que tenemos que lamentar. Lino Naranjo, como siempre, muchísimas gracias.
Venga, feliz día, hasta luego.
Igualmente.
El Rincón de Guijuelo, productos gourmet, degustación, todo regado por los mejores vinos. El Rincón de Guijuelo, el regalo perfecto para estas fechas. Lotes, cestas, jamones, bandejas preparadas. También entregas a domicilio. Para acertar con tu regalo, El Rincón de Guijuelo. Visítanos en calle Gerona 1. El Rincón de Guijuelo os desea felices fiestas. Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Vamos con esa información del tráfico, María Jesús. Acabamos de ponernos en contacto con la sala de pantallas de nuestro ayuntamiento y nos comunican que el tráfico en toda la ciudad es fluido, a excepción de la zona de Martínez Garrido, que por obras desde el tramo que va desde la estación de autobuses hasta la rotonda de lavadores, por momentos hay tráfico un poquito denso.
Atención, que ya amenazamos con empezar a poner los villancicos más seguidos en nuestro programa, que ya estamos prácticamente en Navidad y tenemos que empezar ya a animarnos, a sacar zambombas, a poner las bolitas de los árboles, que esto no puede ser.
Los populares y yo los finos, ¿vale?
Ya, sí, yo soy de la burriquita. Bueno, pues la DGT ya prevé unos 1,6 millones de desplazamientos en las carreteras gallegas en la operación de Navidad que arranca el próximo 23 de diciembre a las 3 de la tarde hasta el 8 de enero, a las 12 de la noche del 8 de enero. 1.600.000 desplazamientos en la red gallega, las carreteras gallegas. Ojo que la provincia de Pontevedra, la DGT advierte que los puntos conflictivos serán la A52, la A55 Porriño y también sí, el enlace con la A55 Porriño y el A55, como
vamos, los puntos habituales.
Los puntos habituales.
Chester, especialistas en sofás, en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Seguimos avanzando, estamos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM, nuestra cita de área de mediodía COPE Vigo, pero ya sabéis que si queréis seguir Tiempo de Juego está en la sintonía del 87.8 FM y en el 900 de Onda Media. Nosotros seguimos aquí en la actualidad más cercana, en la actualidad del día a día de Vigo y de su área de influencia, su área metropolitana, y hoy jueves nos toca saludar al presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Vega. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Presidente, vamos con la, como decimos, con la actualidad más próxima, como nos gusta. Las cuestiones que están a punto de suceder, como puede ser la llegada mañana a nuestro puerto de un buque, el Auto Eco, que es cuando menos, bueno, pues importante su presencia en la ciudad.
Es muy importante, sobre todo porque además nos va reafirmando en lo que veníamos defendiendo en Blue Growth, o sea que el futuro de la propulsión marítima pasa por el GNL. Por eso tenemos nosotros tantos proyectos de crecimiento azul relacionados con eso, incluido el suministro, ¿no? Hay que prepararse para esto. El futuro viene por el GNL y, bueno, la escala de este barco es la prueba. O sea, esto va a empezar por ahí, por el tráfico rorro y por los cruceros. Todos aquellos que ya construyen, ya van construyendo, pues con, por lo menos con propulsión híbrida, ¿no? Pero preparados para consumir GNL, por lo cual el puerto de Vigo, que es prácticamente el único que está haciendo tantos proyectos de GNL. O sea, que hay que prepararse para el futuro, para esto y para otras muchas cosas.
Don Enrique, lo del GNL es gas natural.
Gas natural licuado, efectivamente.
Ahí. Todo el mundo está pendiente de estas historias.
No, perdón,
cuando habla de los híbridos, por ejemplo, si ponemos, a ver, corríjame si me equivoco, presidente, si hablamos de los coches, estamos hablando mucho del coche eléctrico, el híbrido del coche eléctrico, combustión y coche eléctrico. En este caso sería una cosa parecida, que estamos cambiando el tipo de combustible para mejorar esa, como decimos, ese crecimiento azul del que apostamos.
Sí, en este caso es híbrido GNL, o sea, gas natural licuado y diésel. Porque todavía hay que dar un margen de seguridad, o sea, los motores diésel están probados, en caso de cualquier problema, fallo, siempre se puede recurrir a un motor tradicional diésel, pero la propulsión principal ya viene con el gas natural licuado. O sea, esto es lo que está pasando, ese es el futuro, y por eso hicimos tanto hincapié en esta apuesta de futuro del puerto de Vigo, ¿no? Hay que prepararse para ser competitivo en suministro de GNL.
Lo que tiene que ser es una maravilla de ingeniería, un motor, pero un motor de un barco, ¿no?
Claro, yo no soy un experto en motores, lejos de ser un experto, ¿no? Pero claro, lo importante es que todas estas cosas son innovaciones tecnológicas que enriquecen en sí mismas, porque obligan, pues aquí a los astilleros poco a poco ya van a ir obligando pues a considerar el diseño de, sobre todo en pesqueros, también acabará entrando el gas natural licuado, en fin, eso estimula muchísimo, porque si te quedas atrás en este mundo globalizado, te comen las circunstancias económicas.
Y en ese no quedarse atrás está trabajando el puerto de Vigo. ¿Estamos preparados o estamos en qué punto estamos en esa adaptación al GNL y a las nuevas exigencias que puedan ponerse en marcha en un futuro no muy lejano?
Hombre, pues tenemos varios problemas, proyectos, no problemas, tenemos varios proyectos. Entre ellos es una barcaza de suministro de gas natural licuado a los buques, y también estamos estudiando ya la ubicación de depósitos de gas natural licuado que seguramente se ubicarán, es complicado, hay que estudiarlo técnicamente y tecnológicamente, pero probablemente cercanos a la terminal RoRo, porque es desde ahí donde va a haber la demanda principal, ¿no? Pero tenemos que avanzar, porque los barcos diseñan sus escalas en virtud de lo que esperan encontrarse. O sea, es muy importante cuando uno va vendiendo el puerto de Vigo y dice, no tenemos gas licuado, pero estamos ya haciendo las instalaciones. Entonces la gente dice, bueno, pues el puerto de Vigo es un puerto de destino que nos interesa. O sea, las expectativas, como en todos los negocios, son muy, muy, muy importantes.
Vamos a poner encima de la mesa un asunto que trascendía también estos días en medios de comunicación, que países como Marruecos o Sudáfrica están pensándoselo de seguir en tratos con el puerto de Vigo, don Enrique, por culpa de los puestos de inspección fronteriza.
Sí, esto es una constatación. Hay gente que no le gusta que yo diga estas cosas y dice, si no está en un certificado oficial de un inspector o de un funcionario de tal cosa o de la otra, no es verdad. Bueno, no. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. O sea, la diga un funcionario o lo diga un empresario. Que están trayendo masivamente en el mundo de la pesca por leixoes las empresas, es que yo ahora mismo me lo acaba de confirmar otro empresario, que no voy a decir quién es, pero me lo acaba de decir hoy por la mañana, como y podía enumerar quién trae y quién no trae. Por eso tenemos esta encuesta, porque hay que objetivar de alguna manera el hecho, y por eso yo estoy apelando a todos los colectivos de que hablen con claridad y que se lo tomen en serio, porque esto es muy importante. Pero es verdad también que nos ha llegado pues información de la Asociación de Fruteros en Sudáfrica, que consideran que el puerto de Vigo tiene demasiados riesgos. Tuvimos aquí un incidente de unas naranjas en verano, que por una disputa entre Sanidad Vegetal y Sanidad Exterior, y esto no me lo pueden negar porque en las discusiones tuvieron lugar en mi despacho y con testigos, afortunadamente, pues al final las naranjas se fueron por lesiones y entraron sin problemas, ¿no? Entonces, todo esto está creando un clima muy negativo en el exterior y se marchan. Lo malo es que a mí, si se marcharan para Marín, me daría rabia, pero no me preocupa porque es un puerto gallego, y está cerca. Pero que se marchen para Leixoes o que se marchen para Rotterdam, como se están yendo la fruta, cuando Vigo está en el centro y tiene que captar esos tráficos, pues tenemos que ponernos a ser un poco cuidadosos en lo que estamos haciendo y en las consecuencias de lo que estamos haciendo. Y entonces, por esto tenemos nosotros que ir a la fuente, ¿no? Entonces ya nos hemos puesto en contacto con estas asociaciones y los visitaremos seguramente en febrero.
En este sentido, ya para terminar, está hablando de esa encuesta que están realizando, imagino que a nivel interno, ¿por qué no hay una presión colectiva? Si hay tantas quejas, se le están haciendo ya tantas quejas, ¿por qué no se denuncia de forma, no sé, empresarial, en este caso, desde el ámbito empresarial, a las fuentes oficiales, digamos, el ministerio o quien sea?
Lo que a mí me dicen ellos es que tienen miedo denunciarlos. Uno por uno tienen, es lo que me dicen, yo, es sí, que sí. Además me lo dicen y me lo dicen en presencia de testigos. O sea, que quien me diga que esto no es cierto, bueno, pues en su momento lo veremos. Pero lo que me están diciendo es, yo no me arriesgo, no quiero tener líos con la administración, porque luego tienen miedo, entre comillas, a que se llaman represalias. Bien, entonces, hemos diseñado una fórmula en la cual se preserva el anonimato, pero está garantizado de que es un estudio objetivo y protegido por la ley de protección de datos. Es una encuesta que se va a hacer para presentarla ante las instancias oportunas de cuál es el problema del puerto de Vigo con todos estos trámites para aduaneros, ¿no? Uh-huh. Yo sigo opinando, yo soy un liberal convencido, Entonces, todos hemos sufrido la pesadez de la administración. A mí me van a entender muy bien los administrados. Esto de que te mareen de una ventanilla a otra, esto lo hemos vivido todo. Bueno, pero esto pasa de alguna manera en los trámites administrativos que tenemos. La ventanilla única no está funcionando como tenía que ser, y tenemos demasiadas instancias que limitan la entrada a la hora de la frontera. Por ejemplo, el Soibre. Esas inspecciones no tendrían que limitar la importación, se puede hacer después. Uh-huh. Incluso la pesca ilegal, después, ¿no? Y en Rotterdam, yo lo que quiero es seguir el modelo holandés, Rotterdam, el país de la Unión Europea y que cumple exquisitamente con todos los requerimientos de la misma legislación, que se nos aplica a nosotros, en el cual una única persona es la que hace todas las inspecciones. Con lo cual, las cosas circulan con rapidez, hay una cierta garantía de que hay un comportamiento proporcionado, y por eso Rotterdam es un gran puerto. Y Vigo, pues estamos teniendo serios problemas. Acabo de ver ahora las importaciones de Argentina. Es que desde el incidente de las etiquetas nos ha bajado un 20% las importaciones.
Ya.
Es que es muy grave.
Pues don Enrique, seguiremos pendientes, como lo hacemos semana tras semana, de la actualidad del puerto, porque a la ciudad le va mucho en que nuestro puerto funcione bien. Un saludo muy cordial, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Nuevas tiendas en Plaza Elíptica. Woman Shoes, Vero Moda, Name It, Only and Sons, Only Play y mucho más. Desde el 24 de noviembre en el Centro Comercial Plaza Elíptica. Ven a conocer nuestras nuevas tiendas. Plaza Elíptica, tienes plaza, vívela.
COPE más Vigo,
104.7 FM.
Cuenta atrás ya. Si hace unas semanas hablábamos de las candidaturas o posibles potenciales ganadores de este premio, esta noche se hará entrega de ese premio al joven empresario o joven emprendedor dentro de la 11ª convocatoria del premio anual que hace la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo. Estamos en contacto con su vocal, Loreto Fariña Izquierdo. Muy buenos días.
Buenos días.
Loreto, como decía, hablábamos yo creo que hace un mes más o menos aproximadamente cuando se finalizaba ese plazo para posibles inscripciones. Al final han sido 24 los participantes entre empresarios y emprendedores y llega la gran noche a partir de las 7:30, si no me equivoco, hoy, ¿no?
A partir de las 7 en la sala de conferencias de fundación. Empezará el acto, que será presentado por un ilusionista gallego, Pedro Volta, con lo cual será diferente al resto de las entregas de premios que hemos tenido anteriormente. Y pues nosotros ya estamos cantando como los de Justice, The Final Countdown, y esperando a que lleguen todos los 14 empresarios que se han presentado y los 10 emprendedores, y a ver qué pasa.
Estarán todos presentes en la sala y esperando a ver qué nombre sale, ¿no? Para...
O qué truco de magia hace Pedro Volta para darle el premio, por lo que veo.
A ver. Bueno, a ver, truco de magia, ya están las votaciones hechas, o sea, que Pedro ya no podrá hacer nada. Pero sí que es cierto que le dará su puntillo. Y están, imagino que todos nerviosos, puesto que este es un reconocimiento al saber hacer, tanto por responsabilidad social empresarial, por marketing. Lo que se evalúa aquí es un poco la empresa en general y sobre todo que son unos lanzados en esta época en la que estamos, ¿no?
Claro que sí. Estamos hablando de dos premios diferenciados, lo que decíamos, el de los empresarios, que entiendo que ya son empresas que ya están en marcha, y luego los emprendedores, que son esos lanzados que dices tú, que han apostado por poner en marcha un negocio. En el caso de los empresarios, ¿qué es lo que reconoce en este caso la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo, el jurado, a la hora de valorar el premio que se va a dar?
Tienen que tener más de un año de vida, tienen que haber nacido antes de septiembre del año pasado como
empresa.
Como empresa. Uh-huh. Y se les reconoce, a cada jurado se le manda una serie de cuestionarios y en las preguntas hay diferentes cuestiones, pues si ha crecido la empresa, si ha habido conciliación, si es una empresa que genera empleo, si es una empresa que tiene responsabilidad social empresarial, si tiene I+D+I.
Es decir, una empresa muy centrada en las cuestiones que en este momento son punteras,
sí.
Y muy necesarias en el desarrollo.
Cosas, y además son muchas empresas diferentes, de muchos, claro, sectores, con lo cual también es a veces complicado el hecho de equilibrar pues esas preguntas, puesto que son sectores muy diferenciados.
Y en base a lo que responda o lo que hayan respondido cada uno de estos jóvenes empresarios, ¿es en lo que se basa el jurado para su decisión final?
Los jóvenes empresarios inicialmente presentaron un dossier en el que ellos hablan de todo lo de su empresa, de las cuestiones nosotros primero le presentamos unas cuestiones y ellos nos mandaron un dossier con esas cuestiones respondidas, y el jurado, cada uno de los de las diferentes autoridades, Zona Franca, Escuela de Negocios, Abanca, Sabino de Dene, que es uno de los patrocinadores, se lee cada uno de esos dosieres y, teniendo en cuenta todo esto, evalúan el, según la, el cuestionario posterior que se les manda, evalúan a cada uno de los participantes.
Exactamente, y ya deciden el ganador. Y me imagino que en el caso de los emprendedores será algo similar, o se tiene en cuenta quizá la capacidad de riesgo que han tenido a la hora de ponerse en marcha
y el proyecto que,
proyecto que quieren poner en marcha.
Sí, no se evalúan tantas cosas. Es cierto que en este caso pues justo se evalúa más el hecho de
lanzarse, ¿no?
Sí. Y en cuanto todos los que conforman el jurado son diferenciados, es decir, entre ellos votan cada uno por su parte. Es decir, nadie sabe
lo que vota el otro,
ganador, ni nadie sabe lo que vota el otro. No se habla entre ellos para decir después, pues creemos que es esto, ¿no? Es lo que sale de las votaciones de la suma de cada uno de ellos.
O sea, el más votado es el ganador, lo conoceremos esta noche, tanto de uno como de jóvenes empresarios como de jóvenes emprendedores, pero ese es el acto y ahí están esos 14, 24 en total jóvenes empresarios que han apostado por nuestra provincia, por nuestra economía y que podrán ver reconocido esta noche
ese mérito.
Mérito. Loreto Fariña Izquierdo, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Ah, vale. Un saludo. Se acercan susurrando palabras que
llegan a este pobre corazón. Qué tierno se nos ha puesto Juan Carlos Figuera con esta canción de
Alex
Ubago. A veces
nos deja destrozados.
Este éxito de hace muchos, muchos años ya, que nos hace sentir mayores. Bueno, ahí está ese premio de jóvenes empresarios y emprendedores a los ganadores. Ánimo a los que estáis pendientes de quién sea ese ganadón. Nosotros seguimos en el 104.7 de FM, en COPE Más Vigo, con muchas, muchas cosas que contar, con un congreso que se está celebrando en nuestra ciudad muy interesante sobre los niños. En el 87.8 de FM y 900 de onda medio siguen nuestros compañeros de Tiempo de Juego celebrando ya la victoria del Real Madrid, que ya está a la final de ese Mundial de Mundialitos, si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Es así? Bien, lo he dicho bien. Bueno, ya sabéis, tenéis donde elegir. 104.7 FM. Seguimos con la programación de Vigo y área metropolitana.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes pescadilla fina el kilo a 4,25 euros. Además, disfruta de un amplio surtido en decoración navideña y juguetes a los mejores precios. Ven y compruébalo. El domingo 18 abrimos de 10 a 22 horas. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Si eres de los que les gustan los altibajos, pero solo para hacer senderismo, en Gas Natural Fenosa también hay una tarifa de luz y de gas para ti. Con las tarifas planas de luz y de gas tendrás la tranquilidad de pagar la misma cuota de energía cada mes. Llama al 900-649-242 y olvídate de los altibajos en tus facturas de luz y de gas. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
COPE Más Vigo.
104.7 FM.
Seguimos en COPE Más Vigo en el 104.7 de FM. Ya sabéis que si queréis seguir el partido en tiempo de juego tenéis la opción de hacerlo a través del 87.8 de FM y el 900 de onda media. Y nosotros seguimos con la información más cercana desde ayer nuestra ciudad y durante toda la jornada de hoy.
De
la infancia, del niño y de la familia, que es el entorno o es el tema que han elegido este año para el segundo congreso multidisciplinar dedicado a la infancia. Ha pasado ya pediatras, han pasado profesionales que hablan sobre las potencialidades de nuestros niños. Y todavía quedan muchos ponentes por hablar. En este caso, uno de ellos es Alba Alonso, que está con nosotros esta mañana. Es profesora, es filóloga, también es fundadora del proyecto Royal Kidditch. Alba, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el objetivo, precisamente, de Children Weekend?
Pues el objetivo es aunar a diferentes profesionales para, bueno, para que nos ayuden a todos a trabajar mejor el mundo de la infancia, ¿no? Hoy en día tenemos que empezar lo que comentabas ahora. Tenemos muy poca natalidad y además es que no le damos importancia a los niños, o sea, el protagonismo que tiene que tener la infancia hoy en día. Yo creo que cuando consigamos ver a la infancia como clave en la sociedad, no solo para los que tengamos hijos, que en mi caso sí tengo hijos, pero para todos, es decir, yo digo, la infancia es nuestro futuro. Entonces, cuando empezamos a verlo así, como lo están viendo en otros países del norte de Europa, que ya se están dando cuenta, pues bueno, habremos avanzado muchísimo. Y este congreso lo que pretende es eso, aunar a diferentes profesionales para mejorar el mundo de la infancia, desde la educación, desde la pediatría, desde la parte jurídica, hablar de los talentos. Bueno, hay muchísimas temáticas que se podrían trabajar desde este congreso.
Un congreso que va a hablar, entre otras cosas, va a estar un representante médico de la Sociedad de Pediatría, va a hablar sobre, bueno, las redes sociales, los conflictos familiares. Uh-huh. Va a estar Belén Varela, que es la abogada y fundadora del proyecto de Organizaciones Optimistas. Y vas a estar tú, que eres el fundador del proyecto Royal Kidditch, sobre todo en estas épocas, que además vamos a estar escribiendo cartas a los Reyes Magos y a Papá Noel, la importancia a la hora de elegir los juguetes para nuestros niños. ¿Son tan importantes esas elecciones?
Pues sí, el juego es la manera en que los niños adquieren conocimiento hoy en día. Si piensas en el pasado, antes, cuando los niños iban a la guardería, decíamos, ay, es que están jugando, es que no hacen nada, están jugando todo el día. Y ahora se ha pasado al otro lado, porque es verdad la importancia del juego. Decimos, es que solo hacen fichas con lo que tienen que jugar. El juego es importantísimo. Y dentro de ese juego, los juguetes son herramientas muy importantes. Que al final tú vas, llegan las Navidades y Papá Noel y los Reyes adquieren ahí los juguetes, pero no nos tenemos que ponernos en serio a descubrir la importancia de esta herramienta que estamos poniendo en manos de nuestros hijos. O sea, no es una tontería, es algo que ellos utilizan para crecer, para conocer el mundo. Y bueno, desde mi proyecto yo lo que trabajo es romper con los estereotipos de género en esos juguetes, que estoy segura que limitan muchísimo nuestra infancia.
¿Se están rompiendo, Alba?
Bueno, estamos en ello. Yo creo que somos unos cuantos. Lo que pasa que el marketing, el mundo rosa-azul, tiene tanta fuerza que es difícil. Y es difícil. Además tenemos esos ideales tan incrustados, esos estereotipos en nuestra mente, que es difícil romper con ellos. Bueno, hay algunas marcas que lo están haciendo de manera innovadora, yo ya no sé si como estrategia o no, pero desde luego es importante dar la visibilidad pues a niños jugando con otro tipo de juguetes considerados como más femeninos y a niñas jugando con otro tipo de juguetes como más masculinos. Lo importante, no hay juguetes para niños o para niñas, hay juguetes y todos tienen que disfrutar con ellos y es ofrecerles otros mundos, porque al final lo que haces es limitarles, ¿no? Si solo le dejas jugar con un tipo de juguete, te estás limitando en cuanto a mundos, como te comentaba, y en cuanto a capacidades, habilidades. Y esto es algo muy interesante que nos planteamos y que voy a comentar mañana en la charla. Los juguetes femeninos nos ayudan a fomentar y a mejorar en una serie de competencias y habilidades que no nos ayudan los juguetes, digamos, masculinos o que se venden para niños, y al revés. Entonces, cuando a tu hija solo le ofreces un tipo de juguetes o a tu hijo solo le ofreces o solo juega con un tipo de juguetes, lo que estás haciendo es limitando ese círculo, ¿no?, cerrándolo. Y lo que crearemos son personas completas, es decir, lo estamos haciendo mal.
En la conferencia vas a dar tres claves para mejorar el futuro de nuestros hijos e hijas a través de la elección de juguetes. Danos una, por lo menos.
Una pincelada.
Yo creo que ya se ha dado alguna.
Dicho,
pero
¿no?
Bueno,
sí.
Otra que no se comentaba, así ya va alguna otra pincelada. Nosotros somos modelos muy importantes para nuestros hijos. Entonces, los roles que ellos vean en casa son importantes para romper con esos estereotipos de género. Es difícil luchar contra algo que tú estás viendo como normal. Entonces, nosotros como modelos principales, y presentarles también otro tipo de modelos masculinos y femeninos, pues modelos, por ejemplo, pues hombres, aparte famosos, que se preocupan pues de la maternidad, de la crianza, de los hijos, modelos cercanos, o a veces pues no tan cercanos, que ellos puedan ver otros mundos para romper contra esos estereotipos de género.
Todo lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños, el niño y la familia, en este congreso multidisciplinar dedicado a la infancia, que tiene muchos atractivos para quienes se acerquen hasta el Auditorio Mar de Vigo. Alba, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo. El mundo rin rin despertó, ahora que truena un silencio
feroz, ahora nos sentamos. Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgulloso de Mazda. Devolvemos la conexión.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Seguimos en nuestro tiempo de radio local, estamos en el 104.7 de FM y desde luego si hoy en día quieres estar presente o quieres ser alguien, parece
hay
ser
que, estar en la red.
Que tienes que estar en las redes. Y eso parece que lo han tenido claro en la Diputación Provincial de Pontevedra porque hoy jueves se estrena una nueva página web de la Diputación. Ya están en Facebook, en Twitter, creo que en Periscope.
Se trata de actualizarla. Bueno, que nos lo van a contar.
Vamos a contarlo. Vamos a saludar a la presidenta de Diputación Provincial, Carmela Silva. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Carmela, como decíamos, si quieres ser alguien parece que hoy en día o estás en las redes o no existes. Y eso lo tienen claro desde la Diputación Provincial de Pontevedra.
Sí, está claro, ¿no? Vivimos en un mundo tecnologizado donde las redes y las nuevas tecnologías son un elemento fundamental de comunicación, pero también de permitir la participación de la ciudadanía y de que puedan tener toda la información y, por lo tanto, tener gobiernos abiertos, ¿no? Que permitan que la gente pueda conocer todo lo que hacemos y que también se pueda comunicar con las administraciones públicas.
En este caso no estamos hablando de una nueva página, sino seguramente una actualización, una mejora, ¿no?
No, la verdad es que es una página totalmente distinta, es radicalmente distinta a la que había, ¿no? La que había hasta ahora era una página muy confusa, un poco accesible, con un exceso de información que no la hacía nada atractiva, que tenía pocos medios, poca presencia de las redes sociales, ¿no? Y que tenía muy pocas imágenes también, que no tenía presencia de los concellos en la propia página y en esta que hoy ponemos en marcha, pues los concellos tienen mucho protagonismo, ¿no? Porque de hecho las diputaciones somos una administración al servicio de los ayuntamientos y por lo tanto la página no tiene nada que ver con la anterior, absolutamente nada, es radicalmente distinta.
Presidenta, esa novedad, como decíamos, lo hablábamos antes con los responsables de comunicación que nos decían que está en construcción pero que se espera que a lo largo del día ya se pueda entrar en ella, ¿qué destacaría como, sobre todo para el usuario, qué es lo que va a resultar mejor para el usuario además de ser más gráfica o quizá con más imágenes, va a permitir una comunicación más directa con la Diputación?
Sí, aparte, primero, todo lo que el gobierno pone en marcha, todos los proyectos, todas las iniciativas, todos los documentos, todas las actividades, es muy fácil de entrar en ellas. El acceso es facilísimo, ¿no? Con un clic tú vas entrando y vas teniendo toda la información, una información aparte fácil, accesible, donde la gente va a poder tener absolutamente toda la información. Vamos a volcarlo todo, va a ser una página que va a ser un elemento de transparencia de la Diputación de Pontevedra. Pero además tiene mucha presencia, ¿no?, de lo multimedia. Entonces va a haber vídeos, va a haber fotos, va a poder seguir la gente en muchas de las actividades que hacemos en directo y, por lo tanto, una presencia muy notable, ¿no?, de la Diputación en cada uno de las apps, de los ordenadores o de los móviles, porque también es una página que está adaptada a cualquier tipo de dispositivo, pero además va a tener espacios para que la gente pueda participar, para que nos pueda dar sus opiniones. Vamos a hacer encuestas todas las semanas sobre temas concretos para conocer qué opina la gente de lo que estamos haciendo, para que nos puedan también dar ideas y, por lo tanto, haya una relación muy bidireccional, Diputación-Ciudadanía, ¿no?, que nos puedan llegar también las ideas, los comentarios, las críticas también constructivas de la gente para que la Diputación pueda funcionar mejor y de verdad sea una administración donde la gente pueda participar.
Una página tan activa que pretendéis que sea de esa manera, os va a exigir también tener a un equipo muy especializado dándole vida a esa página todos los días.
Sí, nosotros tenemos un equipazo en la Diputación. Yo también lo quiero poner en valor, ¿no? Esto es una página web que ha sido realizada desde el inicio hasta el final exclusivamente con medios propios, ¿no? Con los funcionarios y los trabajadores de la Diputación. Han hecho una página de una enorme calidad. La verdad es que yo estoy encantada y agradecidísima del buen trabajo que han hecho. Y ahora eso va a suponer continuamente estar actualizando la página. La página se va a actualizar de forma diaria con toda la información, con noticias, con vídeos. A través de la página también se va a poder entrar cuando tengamos los premios a través del streaming, y por lo tanto es una página que va a requerir de muchísimo trabajo del equipo que tenemos de comunicación y de nuevas tecnologías, que son unos cracks, unos y unas cracks, porque hay muchos hombres y muchas mujeres.
Sí, no hay diferencia en las nuevas tecnologías. Presidenta, para terminar, quien quiera entrar a la página, ¿nos la recuerda?
La página es www.depo.es.
Depo.es, las tres W's de Depo.es.
También tenemos también una novedad también, es que también hay un dominio depo.gal. Hay dos dominios,
pues,
¿no? Depo.es y depo.gal. Por lo tanto, a través de esos dos dominios, la gente puede entrar en nuestra página y contactar con nosotros y poder saber qué hacemos los representantes públicos, ¿no? Que debemos darle a la gente toda la información, ¿no? Debemos ser administraciones abiertas, gobiernos abiertos, en permanente comunicación con la ciudadanía, que es a la que nos debemos.
Las redes sociales que nos ponen al alcance a todos los usuarios, a las administraciones, como en este caso la Diputación Provincial de Pontevedra. Su presidenta, Carmela Silva, gracias, buenos días.
Un saludo, muy
buen
día.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo y buen día.
Llegan a Mercamueble los días del relax. Del 12 al 17 de diciembre, aprovéchate de descuentos de hasta el 30% en butacas y sillones relax. ¡Qué descanso! Y además, pensando en ti, 30 meses sin intereses. Relájate como nunca con la promoción los días del relax de Mercamueble. Hasta el 17 de diciembre.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Pareciste una noche fría, una noa tabaco sucio y a ginebra.
Vamos a hablar de una iniciativa solidaria que se ha presentado esta mañana. La organiza la cultura viguesa del café y tiene que ver precisamente con el café. Es Café Solidario, la iniciativa. Juan, saludamos a...
A Marcos González. Hola, Marcos, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Marcos, una iniciativa solidaria que se va a desarrollar este sábado, que va además a contar con distintas asociaciones. O sea, se va a recaudar alimentos para la ya conocida Fundación del Banco de Alimentos, pero también tenemos a la Asociación de Síndrome de Down. Yo creo que es importante porque vamos a ver esa integración laboral de la que tanto siempre hablamos, ¿no?
Sí, la verdad que va a ser un evento muy bonito, donde hay mucha gente comprometida, que me ha abierto las puertas, muchas empresas me están ayudando mucho desde el primer día que llamé para poder tener desde las cafeteras, molinos y bueno, y todo lo que necesitase, pues me lo han puesto en bandeja. La verdad que estoy muy contento.
Bueno, mucha colaboración, pero cuéntanos un poquito cómo va a ser, en qué va a consistir el evento que habéis preparado para este próximo sábado.
Pues nada, montaremos en Príncipe, en La Farola, pues montaremos allí cuatro cafeteras. Frutas Nieves pues pondrá una carpa donde tendrá unas máquinas de zumo natural, y regalaremos desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media, regalaremos café y zumo a cambio de alimentos.
Café y zumo a cambio de alimentos, como decíamos, esa asociación de síndrome de Down que también va a colaborar con baristas que van a estar allí demostrando que están tan capacitados como cualquier otro, ¿verdad?
Como os he dicho, en cuanto llamé a todo el mundo y llamé a baristas de toda España, vendrán de todos los puntos de España, pues estarán en las máquinas, no tendrá dueño ninguna máquina, las máquinas irán rotando baristas y estarán acompañados de los niños de Down, que bueno, alguno de ellos he formado yo, hemos sido campeones gallegos Down en Santiago el año pasado. Y nada, va a ser algo muy bonito, van a ver a mis chicos en la máquina y la destreza que tienen, y nada, pues con ganas de que esto se difunda lo más posible para tener mucha, mucha, mucha gente y poder regalar mucho café y mucho zumo, para así, cuanto más alimentos consigamos, mucho mejor.
Eso es el objetivo, conseguir muchos alimentos y sobre todo, bueno, también es verdad que tiramos de estas fechas que parece que somos todos más solidarios. La calle del Príncipe, este sábado a partir de las 4, un café gratis a costa de dejar un kilo de alimentos que no nos cuesta nada. Hablabas de esos niños que habéis formado el síndrome de la asociación de síndrome de Down, y leíamos recientemente, o si no me equivoco hoy en la prensa, que incluso ya se está pensando en hacer un grado o una formación específica de baristas. Cada vez es algo más claro y más presente que tiene futuro.
Sí, parece que, bueno, con trabajo que llevamos haciendo ya unos años atrás, parece que el mundo barista empieza ahora a salir adelante y estamos muy contentos.
Bueno, la verdad es que esa cita del sábado con baristas invitados de toda España va a tener, yo creo que, mucho tirón, Marcos.
Yo creo que sí, o sea, va a ser una forma bonita. Hay mucha gente que no sabe ni lo que es un barista, no sabe lo que es nuestro trabajo. Y la verdad que por lo menos que escuchen la palabra barista, me parece muy, muy, muy interesante.
¿Qué es un barista?
Pues somos especialistas en alta calidad.
¿En alta calidad del café?
En café de alta calidad, claro. Disculpa.
Es decir,
nada, desarrollamos el café de forma diferente, como tiene que ser, como los grandes cocineros pues hacen un plato y crean un plato, nosotros pues hacemos una taza de café que sea
inmejorable,
rica. Exacto.
Bueno, pues todos los que quieran saber lo que es un barista, los que quieran ver qué es y saborear un buen café, este sábado tienen la oportunidad de hacerlo, eso, y encima siendo solidarios, un café solidario. Eso es a lo que nos invitan y a lo que os vamos a invitar a que este sábado paséis por la calle del Príncipe y dejéis un kilo de alimentos para la Fundación de Alimentos.
En este evento organizado por Cultura Viguesa del Café, su fundador, Marcos González.
Gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Llegan a Mercamueble los días del relax. Del 12 al 17 de diciembre, aprovéchate de descuentos de hasta el 30% en butacas y sillones relax. ¡Qué descanso! Y además, pensando en ti, 30 meses sin intereses. Relájate como nunca con la promoción los días del relax de Mercamueble. Hasta el 17 de diciembre.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Hablando en plata, soñando en oro. Subiendo al cielo, bajando al moro, se despirata, chino con rosa, cuento de...
Me quedo en subir al cielo y hablando en plata
y en oro,
que eso es lo que nos gusta hacer aquí nosotros a la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Son las 13:45 horas, las 2 menos cuarto de la tarde, y hablábamos de cafés. Bueno, pues este sábado es un café solidario, nos van a preparar unos buenos cafés
unos
en el Príncipe.
Muy buenos cafés.
Pero ojo, ¿tú qué desayunas? ¿Desayunas bien o mal?
Pues mira, tengo que decirte que aquí en
sé
la radio aprendemos mucho. He cambiado mi forma de desayuno.
¿Has cambiado tu forma de desayuno?
Sí.
Bien.
Un desayuno muy completo.
Bueno, vamos, sabéis que nos gusta mucho indagar y ver datos, y somos muy dados los periodistas también a hablar de datos, ¿no? Y hay una encuesta que dice que el 44% de los gallegos se decanta por los desayunos saludables. Y hemos dicho, che, ¿qué es un desayuno saludable? ¿Y quién mejor que nuestra nutricionista de cabecera para contárnoslo? Ana Laura Fariña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ana, el desayuno saludable, ¿qué es un desayuno? ¿Qué sería un desayuno saludable? ¿O estamos acostumbrados a
qué no puede faltar en un desayuno saludable?
Pues claro, no estamos acostumbrados a un desayuno saludable.
Es lo que iba a decir, ¿no?
Hay que empezar por ahí.
Yo la primera pregunta, ¿tenemos claro lo que es un desayuno saludable? ¿Sabemos desayunar?
No. De hecho, casi todos los desayunos están compuestos de cereales y productos muy azucarados, como galletas y bollería.
Ajá.
Lo que sí que no puede faltar en un desayuno saludable es una pieza de fruta. Lo que sí, una pieza de fruta como tal, no un zumo, que es muy diferente.
O sea, ¿un zumo natural no nos valdría, por ejemplo?
No debería, porque...
Nos quedamos sin fibra, ¿no?
Claro, es decir, no es que nos quedemos sin fibra, es que la cantidad de calorías que se toman un zumo es muchísimo mayor que una pieza de fruta, y desaprovechando así las cualidades nutritivas de una pieza de fruta, como es la fibra, ¿vale? Muchísimas vitaminas, muchísimos minerales. Entonces siempre mejor en pieza.
Una pieza de fruta. Seguimos, ¿qué más?
Luego, un cereal. Pero, ¿un cereal como qué? Pues un cereal a poder ser integral, bajo en azúcares, pero no un cereal como cereales de desayuno, es decir, pues un pan, siempre a poder ser integral, ¿vale? No evitar pues tipo bollería, tipo cosa procesados, ¿vale?
Fuera croissants, fuera bollitos de estos típicos que se pueden comprar, magdalenas prefabricadas, el pan a ser posible, pan de toda la vida.
Pan,
por ejemplo, las típicas tostadas que se compran y te las van, la tradicional, la integral, ¿esas valdrían?
O sea, siempre es mejor la preferencia un pan.
Para
poder ser integral.
Claro que sí.
Correcto.
Y a mayores...
En Galicia tenemos buenos panes, con lo cual...
Claro, aquí en Galicia no nos quejaremos. O sea, esa sería la aportación cereal. Y después la fruta, el cereal, ¿y qué más?
Luego, debería haber una parte proteica que debería ser a partir de pues jamón serrano o jamón de york cocido bajo en sal. Vale, siempre es evitar elaborados.
Ajá, perfecto.
Vale, justo, mejor un jamón serrano, evidentemente, o un huevo mismo revuelto, por ejemplo, también es una buena opción. Y luego debería llevar una parte de grasa, un aporte de grasa. Y ahí es donde metemos el aceite de oliva, pero no en exclusividad. También puede haber un aguacate que tiene una grasa muy saludable, tanto igual como el aceite de oliva, por ejemplo, claro. ¿Vale?
Uh-huh. ¿Y frutos evitar secos?
Las mantequillas, o frutos secos, por ejemplo, que es lo que os iba a decir ahora. Evitar, lo que sí que hay que evitar, está claro, son mantequillas y margarinas, ¿vale? Uh-huh. Siempre dar preferencia, pues, a grasas de origen vegetal, pues el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, por ejemplo. Y luego, por último, debería llevar una parte láctea, ¿no? Por el aporte de calcio, o si no, pues, de la otra manera, una bebida vegetal.
Vale.
¿Qué pasa? Hay que saber elegir el lácteo que tomamos, ¿no? O la bebida vegetal que tomamos. ¿Por qué? Porque no todas son iguales, ¿vale? Puede ser un lácteo semidesnatado o desnatado, pues para bajar el aporte de grasas saturadas, ¿vale? Perfecto. La grasa de origen animal. Y la bebida vegetal no son todas iguales. Hay que saber elegir una bebida vegetal. Hay que tener en cuenta que sea baja en sal, baja en azúcares, perdón, porque las hay muy ricas en azúcares. Hay que también saber que tienen un aporte graso bastante importante, hay que saber elegirlo.
Hay que saber leer la etiqueta, básicamente.
Que lo hemos dicho muchas veces.
Hay que leer la etiqueta y pararnos a leer la
etiqueta. No porque sea vegetal, claro, es que mucha gente dice, ah, es vegetal. No, o sea, hay que saber elegirla.
Porque puede tener mucho aporte de lo que decimos, azúcares, grasas. Bueno, pues está claro que aunque dicen que el 44% de los gallegos se decanta por los desayunos saludables,
no siempre lo
hacemos. No estamos acostumbrados, no puede faltar esa pieza de fruta, esos cereales. Dime, ¿de hecho?
Yo creo que es la comida donde más la...
Que peor la hacemos.
Por ejemplo, la costumbre de tomarse el café con croissant.
Y corriendo, y de pie, y estas cosas. Sí, sí, sí.
Y las galletas, etcétera, etcétera.
Vale, pues tomamos nota. Nos quedamos con esas indicaciones para saber lo que es un desayuno saludable. A ver si la próxima ocasión más o menos lo hacemos bien.
Nos enmendamos.
Y perfectamente todos. Ana Laura Fariña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Por fin las vacaciones de Navidad. Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, inscríbelos en el campus de Navidad Hotel Talaso Atlántico. Del 22 de diciembre hasta el 8 de enero disfrutarán con juegos, música, pintacaras, globoflexia, búsqueda del tesoro y mucho más. Hotel Talaso Atlántico. En Navidad, vacaciones perfectas para toda la familia. Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes pescadilla fina el kilo a 4,25 euros. Además, disfruta de un amplio surtido en decoración navideña y juguetes a los mejores precios. Ven y compruébalo. El domingo 18 abrimos de 10 a 22 horas. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
La verdad es que da gusto oír este tipo de música.
Estas voces que son una auténtica maravilla y va a ser un privilegio tenerlas mañana aquí en Vigo.
Porque eso, llega el momento de abrir la agenda aquí en la sintonía de COPE Vigo. Mañana a las 8:30 de la tarde en el Teatro A Fundación vamos a tener la oportunidad, Juan, te lo dejo decir a ti, que lo dices mejor que yo.
De escuchar a Harlem Gospel Choir.
Estamos en contacto con el productor de este espectáculo, que es Ramón Barros. Ramón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué vamos a ver sobre el escenario de A Fundación? Quienes no hayan tenido posibilidad todavía de disfrutar y de conocer a este coro.
Bueno, pues vamos a ver indiscutiblemente al mejor grupo de gospel del mundo, ¿no? Así está reconocido, un grupo norteamericano que ha actuado ante varios presidentes de los Estados Unidos, ante el presidente Mandela, ante dos papas al menos, y que ha grabado y ha actuado con grandes figuras de la música más actual, como Bono, The U2, Diana Ross, desde Gorillaz, OK Richard o The Chieftains. Es decir, estamos hablando de un grupo muy potente, muy importante, que, bueno, es conocido internacionalmente, como digo, como el mejor coro gospel del mundo.
Oye, Ramón, el espectáculo de la música en directo gospel, además de las voces del coro, por cierto, ¿cuántas voces son?
Bueno, ellos son en total 11, con dos músicos. No es el típico grupo al uso en el que aparecen
50
cantantes, sino que realmente lo que son es unas voces solistas tremendas, y es un grupo, como digo, como muy prestigioso, muy prestigioso.
¿Y dos músicos qué instrumentos les acompañan?
Básicamente son acompañamiento, percusión y un poco de acompañamiento musical, pero todo realmente está basado en las voces de los cantantes.
Creo que también uno de los aspectos novedosos de este concierto es que se centran mucho en canciones conocidas de Adele, ¿es así?
Sí, es así, es una gira que ha montado por toda Europa como homenaje a Adele, ¿no? O sea, que no quiere decir que con esto que no vayan a cantar las típicas canciones de gospel conocidas por todos, o incluso canciones de un guiño navideño, pero sí que es verdad que tienen varios temas de homenaje a Adele, que a la que han elegido un poco para hacerle este homenaje, ¿no?
Una voz como la de Adele, unas canciones que se salen un poquito de la tesitura del gospel, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa que, claro, es lo que comentábamos antes, unas voces privilegiadas como la de estos cantantes se pueden adaptar a todos los estilos musicales, ¿no? Yo creo, vamos, quiero pensar que va a ser una auténtica gozada, ¿no? Porque con esas voces maravillosas, con esa potencia, esos chorros de voz y acompasados, con estos temas más actuales, que de alguna forma sorprenderá a mucha gente, pues yo creo que va a ser algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de los típicos grupos de gospel que vienen a Galicia, ¿no?
Porque evidentemente van a cantar canciones de Adele, pero le van a dar su airecito, ¿no?
Lógicamente, ¿no? Esto es inevitable, ¿no? Cuando tú tienes un coro de este reconocimiento internacional, pues evidentemente ellos tienen que poner su gotita de arena, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues vamos a ver algo muy diferente, muy novedoso y que no va a dejar a nadie indiferente, ¿no? Es un espectáculo además muy medido y una primera parte de 45 minutos con un descanso pequeño de 20 y después una segunda parte de 50. Esto, como todos los conciertos de este estilo, me imagino que será con un final absolutamente arrollador, ¿no?
Qué fantástico, me imagino. Como decía Juan, estábamos hablando, Juan, ya ves que controla bastante lo que está hablando. Hablabas de ese grupo internacionalmente conocido. Me imagino que como productor es fácil, no debe ser mover un espectáculo de estos y que tengamos la oportunidad de verlo en Vigo.
Pues no, la verdad es que, a ver, nosotros tenemos una sociedad, en este caso con una productora portuguesa que también los trae a Portugal, de tal forma que hemos colaborado en esta gira a nivel, vamos a decir, ibérica, ¿no? Uh-huh. España y Portugal, ¿no? No es fácil contactar con este tipo de artistas. Es un grupo que además había estado unos años separado, vuelven otra vez a unirse y tienen una intensa gira por Europa, ¿no? Pero efectivamente estamos hablando, insisto, de un grupo muy singular, ¿eh? O sea, yo he tenido oportunidad de hacer otros coros de gospel más convencionales, pues un poco de lo que estábamos acostumbrados, pero es que esto, el Harlem, especialmente en Estados Unidos, tú hablas del Harlem Gospel Choir, y vamos, su reconocimiento es absoluto, están presentes siempre en los mejores programas de las televisiones americanas. En fin, es un grupo, como digo, de una trayectoria y de un prestigio superior a lo que estamos habituales a ver.
¿Y qué estará mañana? ¿Qué ibas a decir?
Iba a decir yo que, ¿y si van ataviados como normalmente hacen los coros gospel?
Sus túnicas, ya, pero quiero decir que aquí no es tanto la cantidad sino la calidad.
Claro,
a veces
sí.
Nos impresiona cuando vemos salir al escenario a 30 voces, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si de las 30 pues hay 25 que están acompañando, pues de poco nos sirve, ¿no? Aquí lo que vamos a ver, insisto, son unos solistas con unas voces privilegiadas y es lo que al final yo creo que interesa, ¿no?
Como decíamos, la función es mañana a las 8:30 en el Teatro Fundación. Ramón Barros, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Presidente, ¿es verdad que han vendido el Celta?
No, no hemos vendido el Celta y no hemos iniciado ninguna operación de venta. Es cierto que nos han llegado algunas ofertas, pero ninguna de ellas de Vigo o Gallega. Nosotros trabajamos y seguiremos trabajando para que el Celta esté siempre vinculado a la ciudad.
Un bien del Celta por el bien de Vigo, para Idos Celeste.
Si hablamos de Citroën, tú sabes muy bien dónde encontrar las últimas novedades de toda la gama y las mejores ofertas. Y, por supuesto, el mejor servicio Citroën. Claro que sí, en Núñez Motor, tu concesionario Citroën de siempre. Porque en Citroën Núñez Motor seguimos incorporando los mayores avances tecnológicos y el personal más cualificado para ofrecerte, como siempre, la mejor atención y el mejor servicio Citroën en turismos, vehículos industriales y de ocasión. Y estos días, si vienes a Núñez Motor, podrás conocer el nuevo C3, el Citroën que va con el espíritu de los tiempos. Núñez Motor, tu concesionario Citroën de confianza, en carretera de Camposancos 138, Vigo. Durante todo el año en Augasa Mazda nos esforzamos por ofrecerte los mejores automóviles con las mejores prestaciones, el mejor servicio y las mejores ofertas. Y ahora, en estas fiestas navideñas, Augasa también quiere estar a tu lado con nuestras más sinceras felicitaciones y con importantes descuentos en toda la gama Mazda para que tú también sientas el orgullo de conducir todo un Mazda, la marca más fiable del mercado.
Señor.
Augasa, concesionario oficial Mazda en Gregorio Espino 5 y Gandarón 28 Vigo. Te deseamos unas felices fiestas. Y es el momento ya de la información deportiva, con los saludos y patrocinio de Restaurante O Forno.
Antonio Estevez, la última hora del Celta. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues pasa por la actualidad deportiva, que hoy el equipo entrena por la tarde y también esta tarde acto central del Mourinho World Tour. A las 8 de la tarde y presentado por Carlos Blanco. Reunión con los aficionados para explicarle en el Auditorio Mar de Vigo a las 8 de la tarde el plan por el que quiere hacerse con la titularidad de Balaídos y demostrarles que no va a venderle a los chinos el club.
Los monólogos de Carlos Mourinho, sí, es así, ¿no? José Mourinho, perdón.
Carlos Mourinho, prologado por Carlos Blanco.
Gracias, Antonio.
En estas fechas, para tus comidas o cenas de empresa, piensa en Restaurante O Forno. Nuestra merecida fama por los asados a la parrilla y al horno de leña. Especialidad en marisco de la ría, cochinillo, cordero, pescados. O Forno en Mantelas 10, semiesquina Gran Vía, en Vigo. 986-48-2223. Parking gratuito. Visita nuestra web asador-oforno.com. Desde O Forno desearles felices fiestas.
Porque nuestra salud es lo más importante. Taboada Simón, Seguros Agente General AXA, especialista en seguros de salud. Ahora en Taboada Simón tenemos una oferta súper especial para nuestros asegurados y nuevos asegurados que se beneficiarán de un 10% de descuento más regalo de seguro dental. Taboada Simón, visítanos en calle Colón 36, siempre al servicio de nuestros clientes.
La información de Taboada Simón que vamos a tener a partir de las 2:20 de la tarde en el informativo con María y Mire, mediodía informativo COPE Vigo. Se agota nuestro tiempo, regresamos mañana a la 1:10. Hasta entonces.
Hasta luego.